informado.
Hoy se cumplen exactamente 20 días de la agresión de Torre Pacheco, la que sufrió Domingo, un vecino de 68 años, que luego desencadenó en unos altercados que se prolongaron durante varios días. Hoy, por fin, 20 días después, Domingo ha podido salir a pasear, como hizo aquel 9 de julio. Buenas tardes, les habla Paula Pascual. Nuestro compañero Juan Baño ha hablado hoy con Domingo, un hombre ya recuperado, aunque aún recuerda la paliza que recibió. También subraya que él no ha sido el único.
Ahora falta más seguridad. Que yo pueda salir tranquilo, si quiero salir a las 6 de la mañana a darme un paseo con la fresca y no tener que salir cuando hace sol. Es que ha habido dos o tres agresiones. Bueno, como la mía, no. A uno también lo hicieron para quitarle un reloj. Y yo lo único que llevaba era el reloj y a mí no me tocaron el reloj ni me tocaron nada.
Esta petición de mayor seguridad que ha hecho Domingo coincide con la presencia hoy en el cuartel de Torre Pacheco de la directora de la Guardia Civil. Los vecinos del municipio también aprovechan para reclamar más efectivos y para confirmar que tres semanas después la seguridad que perciben es exactamente la misma que antes de los altercados.
Está igual que estaba antes de toda esta historia, igual que estaba hace 5 años, que no, que nada más que robo, nada más que historia, nada más que problemas y está todo igual. Sigue todo igual.
En la puerta de mi casa, cosa delictiva, y vende droga en la puerta de mi casa, y pasa la policía y los ve, y pasan de largo.
Donde vivo, que vivo en el kilómetro cero de todo el rollo que ha pasado, cuando llamo a la policía y digo la calle que es, se tira una hora para venir.
El miedo, más que el miedo, es pues la incertidumbre de que ahora que los policías se han ido, ahora que ya no hay tanta vigilancia, a ver qué va a pasar, vienen las fiestas del pueblo, la gente sale más. Y el problema vendrá ahora cuando pase un par de meses y pase el verano.
En términos de seguridad, si hubiera más presencia policial, más vigilancia policial, un mayor control policial, estaríamos mejor. No es que estemos ni peor ni mejor que antes, exactamente igual.
Bueno, pues a pesar de esta sensación de los vecinos de Torre Pacheco y la directora general de la Guardia Civil ha asegurado que en cuanto a número de efectivos, ese puesto está incluso por encima del catálogo previsto. La directora de la Benemérita ha querido poner en valor el trabajo de los cerca de 200 agentes que han estado desplegados durante los altercados. Ha resaltado la rapidez a la hora de detener a los tres implicados en la agresión a Domingo y también ha informado de que a fecha de hoy hay 700 identificados, 140 denunciados y 10 detenidos. Mercedes González también ha confirmado que el dispositivo especial se ha cerrado hace días, que en Torre Pacheco reina ya la tranquilidad y que lo único que se mantiene abierto es la investigación y el proceso judicial.
Se da por cerrado la crispación social, los enfrentamientos, pero no se da por cerrado, como ya he dicho, toda la investigación que seguimos con ella, seguimos con los identificados y seguimos con señalamientos y con la coordinación siempre de la autoridad judicial. El dispositivo policial como tal, de seguridad ciudadana y orden público, se cerró, como bien saben, hace días y como ustedes mismos disfrutan, la normalidad en Torre Pacheco es absoluta. Lo que no se ha cerrado es toda la parte de policía judicial y de investigación.
Otros asuntos del día nos llevan hasta Cartagena, donde sigue sin haber acuerdo entre Navantia y las empresas auxiliares COPE Cartagena. Maite Fernández.
A lo largo del día se sabrá más, Paula, pero de momento lo que sabemos es que no se ha alcanzado un acuerdo. Eran tres citas, se terminaba ese calendario marcado el pasado 18 de julio en esta jornada de hoy. Y lo que proponen Navantia es seguir negociando a partir del 10 de septiembre. Es algo que ya se esperaban los trabajadores que han estado más de 30 días en huelga, 10, algunos en huelga de hambre, y que evidentemente no satisface las necesidades y la petición de ese plus del astillero que ya estaba reconocido y que evidentemente querían que se alcanzara el acuerdo antes del verano. Harán una asamblea, decidirán cómo se prosigue esa huelga, si es que la reactivan, porque como decimos, no estaba desconvocada, pero de momento lo que sabemos es que la negociación se retrasaría al próximo 10 de septiembre.
Y fíjense lo que ha ocurrido en Lorca. Dos concejales del PSOE han sido amonestados por provocar interferencias en los micrófonos del Pleno Municipal. Ellos niegan que haya sido un acto intencionado, pero el gobierno local lo considera un boicot continuado a las intervenciones del PP y de Vox en los plenos. Cuéntanos, COPE Lorca, Antonio Montoro.
La verdad es que el asunto suena muy rocambolesco, pero ha tenido cierta trascendencia aquí en el ámbito municipal. De hecho, el alcalde Fulgencio Gil ha llegado a convocar hoy una junta de portavoces urgente y extraordinaria después de que se hayan revisado las grabaciones de los plenos municipales y de que se haya comprobado cómo los concejales socialistas José Luis Ruiz e Irene Jodar activan sus micrófonos para provocar interferencias en el sonido mientras hablan los concejales del gobierno. Desde hace varios meses, en las sesiones plenarias se han sufrido estas interferencias en el sistema de micrófonos que han llevado a varias revisiones técnicas del sistema sin encontrar fallos, hasta que ahora se ha dado con la clave. La portavoz del gobierno es Rosa Medina.
Fallos que se venían produciendo estaban provocados de forma intencionada por dos concejales del Grupo Municipal Socialista.
El gobierno considera el asunto una falta de respeto a la institución del Pleno Municipal. Además, la portavoz de Vox, Carmen Mendueña, afectada en varias de sus intervenciones por esos pitidos del sistema de micrófonos, ha dicho que es una confabulación de los ediles socialistas para sabotear sus parlamentos y los considera una táctica deliberada, burda y cobarde para tratar de silenciar la participación de su partido en el Pleno. Es algo que niegan los ediles del PSOE, José Luis Ruiz.
A veces se queda encasquillado el botón del micrófono y tienes que pulsarle para encasquillarlo, porque efectivamente si hay más de uno se pueden acoplar. De ahí a decir que tenemos intencionalidad, que es coordinada, una operación coordinada, pero ¿qué se piensa? ¿Qué se piensan? ¿Que somos una banda?
Ruiz y Jodar han negado haber sido amonestados porque el Pleno Municipal no tiene todavía reglamento interno que lo regule.
Les contamos otros asuntos del día. El anuncio de licitación de dos nuevas desaladoras por parte del Gobierno de la Nación no termina de convencer al sector agrario. La ampliación de la de Torrevieja y la construcción de otra planta en Águilas es visto por ProSport como una buena noticia, pero siempre que se garantice la continuidad del trasvase Tajo Segura. Así se lo hizo saber ayer su presidente Mariano Zapata al líder del PSOE, Francisco Lucas, y así lo ha cantado hoy en COPE.
Todo el agua que venga pues siempre viene bien, pero lo que nos preocupa de verdad es que nos quiten agua del trasvase, porque el agua del trasvase pues la de mejor calidad y es la que mejor y a un precio más razonable que ninguno. Porque una de las preguntas también que le hicimos es a qué precio va a ser esa agua desalada, ¿no? Y de momento pues no pudieron dar respuesta porque no saben a qué precio va a ser ese agua.
El presidente de ProSport también ha pedido a los diputados del PSOE que luchen para que finalmente no se produzca ningún recorte en los recursos procedentes del trasvase Tajo Segura.
Y donde deben de luchar, por encima de todo, el Partido Socialista, no son los diputados que tiene ahora mismo a nivel nacional, pues tienen que intentar luchar que lo mejor para su tierra es que el trasvase no haya ningún recorte, que aunque pongan en marcha alguna desaladora, alguna ampliación de desaladora, que indudablemente está muy bien, es una ayuda más, pero por favor que no recorten nada del trasvase.
Nos quedamos en el municipio de Murcia. Fíjense, 125 toneladas de comida se tiran a la basura cada año en el municipio de Murcia procedente de los comedores escolares. 8.900 niños se quedan a comer a diario en los 88 centros educativos de infantil y primaria. Para reducir ese desperdicio alimentario, el Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha una iniciativa. Va a poner en marcha el curso que viene una auditoría en 6 colegios de la zona sur. Se analizará todo el proceso desde que se compran los alimentos hasta que los niños los tienen en el plato. Así lo ha contado la concejal Mercedes Bernabé.
Que lo que hay que hacer en estos casos es una auditoría que revise todas las actuaciones que se hacen a lo largo de este proceso. Como tú muy bien dices, desde que se compran o se deciden comprar los alimentos a los proveedores hasta que...